Yo soy el pescailla y vengo de Jerez. Yo soy el pescailla y vengo de Jerez. Allá no mi nevera, allá no mi nevera, ayer coge el lado también. Ay, escúchame ustedes, señores. Toma, toma. Escúchame ustedes, señores, lo que les voy a contar. Que a mí me gusta la comida, a mí me gusta una harta. Me da alegría a mí cuando voy a trabajar. Me da alegría a mí cuando voy a trabajar. Porque el otro día, que porque el otro día la nevera había llena. Me levanto por la mañana y me voy a comprar. Y me voy a comprar. Y cojo yo mi carro y me pongo yo a cantar. ¡Ay! Me da al verte, qué alegría me da al verte. Pero cuando está vacía la nevera mía, qué penita, ay, qué penita me da al verte. Qué pena me da al verte. Qué pena me da al verte. Ya yo estoy en el super y me pongo ya a comprar. Yo me pongo ya a comprar. Me voy para la pescadería y pa' qué te voy a contar. Quiero pescailla, 3 kilos de soco, 3 de acería, 3 de boquerones, 4 de cabaza y medio de mejillones. Llego a la carnicería y no hay entrecón.
Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenidos un día más a la hora primavera. Las 12:39 de este miércoles 16, que no veo. El abuelo que llega tarde. Tengo que mandar a la Guardia Civil por él.
Porque hay una cola que no se puede aguantar. ¡Vamos, niña! Alegría me da al verte. Alegría me da al verte. Pero cuando está vacía la nevera mía, qué penita me da al verte. Qué pena me da al verte. Qué pena me da al verte.
Esto se llama Sabor Jerez y este es el carro de la compra. Bueno, buenas tardes.
Buenas tardes.
Sabor Jerez, ¿dónde viene? Te he tenido que mandar llamar con la
sí,
Guardia Civil.
Sí, porque vengo tarde, Joé.
¿Dónde viene tú? Te quería yo contar una cosa hoy.
Bueno, cuéntalo.
Te quería yo contar una cosa y digo, como lo venga el abuelo, ¿quién se lo cuento yo? Alejandro Gómez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Uy. Quería yo contarle que yo dije el lunes, bueno, esto te gusta, ¿no, abuelo? ¿Esto qué? Esto
es Jerez.
Sí, es el...
Por
el...
otro carro voy,
¿cómo
porque
era?
No
si
me
no
cabe
ahora,
todo. 2 kilos de uva, 1 de melocotón,
no sé qué.
1 kilo de pera, 2 sandías y 1 melón.
Me encanta el carro de la compra.
El aceite y el café, el aceite y el café. Las latas de conserva y pastillas de avecrén. Ahí voy por los Danones y veo cuando caduca. Y veo cuando caduca. Eso de todas las clases, que es lo que a mí más me gusta. Ahí me gusta.
Abuelo, ¿cómo se puede hacer una bulería de un carro de la compra?
Pues sí, se lo hace, hay que tener arte.
Porque la bulería, la guía de teléfono se puede meter por bulería,
sí,
¿verdad?
Claro, ¿no? Que sí, el Padre Nuestro.
Es verdad. Es que es verdad, es que tú dices, ¿cómo se puede hacer una bulería de esto?
Del que...
Sí.
Y vengo de
Jerez,
y vengo como los Danones. Hay de tres en tres, hay de tres en tres.
Bueno, pues nada, el carro de la compra con este Sabor Jerez que comenzamos. Y bueno, hoy tenemos a nuestro invitado que va a venir dentro de muy poquito. Vamos a hablar de muchas cosas, pero es que yo quería contarte. Yo no sé si te lo dije, que mi hermano Guajo se operó de piedra
en el
riñón.
Sí, lo dijiste.
¿Tú sabes cómo se opera ahora de la piedra en el
riñón? Sí, me lo han dicho a mí, como a en un agua no sé qué a porrazo, ¿no?
¿Tú sabes cómo se opera ahora de la piedra?
No sé cómo.
¿Un ultrasonido?
Eso.
¿Ultrasonido qué?
Creo que es eso, ¿no?
Lo que está contando el abuelo, ¿no? Que te meten en un sitio, sí, y te pegan martillazo,
sí,
¿no?
Sí, no.
Entonces, sí. ¿Cómo es?
¿Cómo es? No lo sé, es que no...
No sé.
Creo que
es
así, te meten en agua. En una, no sé, ya, me han dicho a mí no sé cuándo. En agua, y ahora te dan con no sé qué.
Sí.
Y te quitan la piedra, la hecha.
Eso pues te voy a decir yo lo que me contó mi hermano ayer, que vino ayer del todo incluido.
Él lo contará, claro.
Que vino ayer del todo, es que yo digo, yo esto mañana solo tengo que contar al abuelo, del todo incluido del Costa Bar me vino ayer. Porque ahora te operan y te vas a pasar rápido, que allí te recupera como quieras. Bueno, pues resulta que ahora la operación del riñón, de la piedra en el riñón, que el pobre ha pasado quinario porque le ha dolido mucho y ha tardado mucho, porque la Seguridad Social, ya sabemos todo cómo está, si no te está muriendo, tarda una poquita. Pues ahora es que te meten por el pitorrito tuyo, abuelo. Anda, ¿Qué te parece? Digo, ¿pero cómo? Dice, lo que tú me estás entendiendo, que te cogen el pene, voy a hablar...
El pitorro.
El pitorrito, pitorrito te lo cogen, abuelo. Y entonces, tal como te lo cogen por ahí, te meten un tubito y con el tubito te van extrayendo las piedras, que él tenía bastante, y la yo luego te van dejando la arenilla que ya te va saliendo por el catete. ¿Pero qué es por el pitorrito de ahí? ¿Qué te parece, abuelo?
Pues mira.
O sea, ¿esto cómo es?
Pero igual cuando te ponen para cuando no... Yo digo así de claro. Cuando no meas, te ponen eso. Por el pitorro.
Sí, pero eso son las ondas esas, ¿no?
Sonda, pero te lo meten igual.
Sí, no pero eso tú imagínate que eso es un cable o un tubo, sí, que te tiene que llegar
a la piedra.
Que riñón lo tenemos aquí atrás, ¿no? Sí. O sea que...
No, lo tiene cerca, pero...
¿No? Yo no sé a qué altura tendré.
No lo sé, pero las piedras no las... las piedras las sacan tal cual, no las rompen antes. Si no puedes expulsarlas, porque no pueden salir.
Claro, sí.
Claro,
sí.
Yo me imagino.
Supongo que las rompen, ¿no?
Supongo
con
que
ese,
eso
con
va,
lo que te meten, ese, la romperá.
Ese pitorrito llevará un martillo, yo no sé. Sí, lo
un
que
martillo
llevará.
No va a llevar, pero.
Algo. Nosotros
no eléctrico,
somos,
plan,
nosotros no somos urólogos, ni hemos estudiado medicina, ni hemos estudiado nada. Pero es que yo me quedé muerta cuando me lo digo, porque claro, yo tú te haces la composición del lugar. Antiguamente te rajaban.
Te rajaban.
Y te quitaban las piedras y esto. Pero... Ahora ya no se raja nada. Bueno, aquí ya para rajarte tiene que estar muriéndote. Entonces, pero que yo me creía que era lo que ustedes habían dicho, lo de eso de la bañera que dicen, que te meten y te pegan 500 martillazos, te destruyen.
Claro, y eso sería antes y ahora es más moderno.
Y ahora es que te meten eso por el... Que yo me imagino, que yo no lo sé, pues que efectivamente pues será eso de que te romperán la piedra y ya está. Pero no me digas tú a mí, que digo yo esto solo te voy a contar al abuelo por si algún día le entra piedra en el riñón, y ya tú me dirás si tú vas a dejar que
se usa un láser para, según estoy mirando aquí,
sí,
o sea, Google lo sabe todo, pues,
Google,
pero
Google,
lo sabe todo, no sabe,
no sabe nada.
Según esto, el médico también puede utilizar un láser para romperlo en pedazos más pequeños.
Claro, algo de eso utilizará, claro. Y entonces ahora también te operan, y además es que me lo contó mi hermano ayer, se opera con epidural. ¿Tú sabes lo que es la epidural?
Sí, hombre,
¿no?
Que no tiene la
que no es anestesia genera, sino de cintura para abajo. Dice que de cintura para abajo era un poquito más. Y entonces digo, pero tú estabas despierto, y dice, sí. Yo estaba medio hostiado.
Sí,
o
sí.
Sea, que se ve que le dieron algo para que el hombre estuviera, pero no estuviera.
Sí, mismo eso, pero de la rodilla le pusieron una protecita.
Claro, minera, de epidural, epidural, pero a él...
Ella lo ve, le pone una de estos y
sí,
lo quiere
sí,
ver.
Sí, mi hermano no vio porque...
se quedó
pero, se quedó medio agilado, perdido. Y nada, y luego ya le ponen el catéter ese, la sonda para que... Y no, y ahora ya está en casa y está bien, vamos. Yo creía que además esas cosas, cuando tú tienes piedra de riñón, te afecta algo la comida. No te afecta nada, tú puedes comer lo que quieras. Eso es la piedra en la vesícula, lo que te afecta a la comida, ¿no? Pues nada, que pronta recuperación, y que nos encanta eso de descubrir que todos los días cosas nuevas. Digo, yo eso le voy a mandar al abuelo, porque como el abuelo es un poco, como ustedes sabéis, hipocondriaco, digo, para cuando él tenga piedra en el riñón, ¿tú eso no la has tenido nunca?
No.
Yo tampoco, pero duele.
Eso dice que duele mucho.
Muchísimo. Toda la gente dice que duele muchísimo.
Pero es que hay otra cosa ahí, que cuando te coge
el pitorrito,
el pitorro, lo tiene que tener un poquito tieso, porque si lo afloja del todo no entra.
Yo tengo ahí mis dudas. Yo la base científica está donde está.
Bueno, ¿qué dices?
Donde yo esa base científica creo que no tiene ningún sentido, porque si a ti te ponen una epidural para operarte, está claro que haces así tú. Y, hombre, Alejandro, si te ponen una anestesia, tú no tienes ninguna fuerza.
Hombre,
en ningún sitio.
Yo entiendo que no.
Te queda
entiendo
medio,
que no.
O sea, no es que te quede medio, es que te muere directamente con una anestesia, ¿o no, abuelo?
Yo qué sé, a ver.
Hombre, cómo... tú has tenido anestesia, ¿no?
Sí, yo tenía, pero genera casi siempre.
¿Y qué? ¿Qué te quedas? Mientras tú estabas con la anestesia, ¿estabas muerto?
Hostia, perdido.
Pues sí. A eso me refiero. O sea, bueno, aquí cada día descubrimos una cosa nueva. La medicina avanza, que es una barbaridad.
Pero todo lo, mira ahí todo lo que... La gente ya no va al médico, ya no. Va a mirar el aparato este.
Que pase el siguiente, que ya que estamos hablando de médico.
Y te dice el médico... El Google,
San Google.
Dice esto o lo otro, y el médico dice que no le haga caso.
Hombre,
que no.
es que vamos a ver, si tú te vas a dejar llevar por lo que diga San Google, apañado vamos, abuelo. Yo soy de las personas que jamás, de los jamases. Hola, buenas tardes, ha llegado nuestro invitado de hoy. Abuelo, yo soy de las personas que jamás, de los jamases, miro absolutamente.
Pero si hay, pero muchas. Mira, el otro día me dolía.
Ama, mi hija.
Me dolía a mí el oído.
Sí.
Y digo a mi hijo, mira a ver lo que es el dolor de oído. Y te dice, tra, 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 y dice.
Pero ¿cómo te va a mirar?
Pero no voy al médico, ¿no? Entonces.
¿Qué? Pues cómo va a mirar en el médico lo que, en el Google lo que es un dolor de oído.
Pero eso.
Mi hija le sale una mancha aquí, mira en el Google. Mi hermana le sale una pestaña
es,
aquí,
sí.
Mira en el Google. Ale, hay mucha gente que lo mira todo en Google.
Sí, pues la verdad es que sí.
¿Estamos sí. mucha gente que no miramos absolutamente nada?
Yo es que no ni miro nada. A ver, lo voy a decir así, pero no deberes así, pero es así. Yo ni miro nada, ni tengo que estar muriéndome para ir al médico. Eso también es verdad.
Sí, pero eso te viene de casta, hijo.
Pero yo no miro nada. O sea, yo
pues tú sabes lo que yo le decía cuando era chico y le decía que le dolía la cabeza, ¿no?
Cuéstate, ¿no?
Pues córtatela. Eso que me duele la cabeza. Digo, te la cortas y ya te deja de doler. ¿Te acuerdas un día que ya me preocupé? Un día era una final de una copa de esto y dice... No puedo, era una final con una Copa del Rey o de la UEFA, de la Champions League o algo,
no me acuerdo
de eso.
Algo de eso.
Y ya dice, mamá, que es que de verdad que me duele la cabeza. Ya paciente. El hombre no quería venir fútbol ni nada. Y digo, esto ya es que le duele la cabeza de verdad. Yo eso es una herencia, hijo. Yo es que mi madre no me echaba cuenta, porque mi madre no daba tiempo, estaba en el bar, y entonces yo le decía, me dolía algo, pues tómate una pastilla. Y entonces yo le doy las pastillas caducas y se las toman.
Se las toman.
Bueno, me tomé yo el otro día. No, el otro día no. Llevo una semana tomándome omeprazol del 2021, abuelo. Y estoy sobreviviendo.
Sí, para lo menos te duele más la pierna por
que
eso.
Me va a doler. Bueno, que yo no miro nada en internet, pero es verdad, no mira las cosas en internet.
Yo no
favor,
lo miro porque
no mira
yo
las
no
cosas
entiendo,
en Google.
Pero...
Que Google te da buenas cosas y te da malas cosas, que a lo mejor tú... O sea, yo conozco gente que se ha puesto histérica y ha ido al médico de verdad por una tontería, por mirar en Google.
No, pero va
Google.
Al médico y le dice, mira, ¿qué dice esta gente del televisor? Que no sé qué no es cuando el médico dice, ¿esto qué es? Pues es que lo dice mucha gente.
Claro, 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 pero que, en fin. Bueno, que no vamos a hablar de medicina, pero casi está con nosotros Pepelu. Pepelu, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Acércate un poquito el micro tú o tú al micro. Vale. Pepelu Vidal, que es harto y tenemos el micro
sí,
para...
Grande, grande.
Él es un poco... Esto es como cuando va el alcalde a los sitios, abuelo, que tenemos que... No se le puede subir más el micro, ¿no? A Pepelu, ¿no?
El micro no se le puede subir.
Se tiene ya, que bajar Pepelu, se
bien.
Tiene que bajar.
Tiene buena voz.
Bueno, primero que nada, ¿cómo estás?
Todo bien, muy bien.
¿Ha pasado por tus manos?
Sí, hombre.
Pepelu.
Fue el primer entrado que tuve
en
el Club Atlético Antoniano y tengo bastante buenos recuerdos.
¿Sí?
Sí.
¿Qué te decía? Era...
Es que es verdad que la época...
Pero él te vio y dijo, este va delantero, porque él se apunta tanto de que todos los que soy futbolista, él los ha visto ya.
No, porque
pero
yo...
Pero te voy a decir una cosa, que era portero también.
Ahí ¿ves?
Era muy buen portero, era muy buen
a
portero.
A todos los quería hacer portero.
Sí, yo empecé de portero, seleccionó un compañero mío en Nervión y circunstancias del partido pues me dijeron, quiero jugar delantero. Y acepté y me fue bien en ese partido, marqué 3 goles y a partir de ahí pues empecé de delantero.
Es que cuando vino Dani Jiménez dijo, yo le dije tú portero, sí, no, cuando vino fulanito le dije tú no,
pero,
sé
pero
qué.
Lo del Dani era así, mira, te lo cuento otra vez para que la
que
gente
sí, diga. Que sí.
Había 18, 20 niños, no sé si tú estabas o no, tú eras más chico.
El Dani me saca a mí 5 años.
Eso. Claro, por lo menos.
Bueno, pues cuando terminamos
Dani, ¿qué edad tiene Alejandro?
30, Dani creo que tiene 34, tiene mi edad, 33, 33 bueno, 33 o 34
años. 34, claro.
Bueno, entre los que había allí, digo, Dani, tú mañana te traes la manga larga porque eres el portero. Y ahí se quedó y se ha quedado ahí.
¿A este que le dijiste?
¿A quién? A este le dije, te tiene que tirar al agua. ¿Y al agua yo de qué?
Se cargó la carrera futbolística del niño el primer día. Se fue y lo puso de portero, que es lo que a él le gusta, lo puso de portero. ¿Te tiró al agua, es verdad o no? Al barro.
Yo no me acuerdo. ¿No la verdad? Yo, a ver, es verdad, yo de esa parte de... Yo no sé cuántos años tenía, pero yo no me acuerdo nada de
eso. 8 años.
Si no te acuerdas de eso es porque tenía un tramo muy corto. Lo tiró al barro, que era barro, y cuando vino el niño, dijo el niño, yo ya no voy más al fútbol, que este me ha tirado a mí al barro, a tomar morcilla. Bueno, hoy vamos a hablar de nutrición y de dietética con Pepe Lu. Abuelo, ¿tú estás bien alimentado?
Yo
¿O lo crees?
No, yo creo que sí, pero me como yo lo que no puedo comer, pero me lo como. Yo soy diabético, pero soy día y bético.
Las dos cosas. ¿Tú de pero qué equipo eres, Pepe?
Del Betis.
Yo del Betis. No soy fanático, pero me tira el Betis.
Yo lo sé que era del Betis, pero se lo quería preguntar porque digo lo mismo.
Todos los que traes aquí son del otro equipo.
Lo mismo en el camino ha cambiado porque tú jugaste en el Sevilla también, ¿no?
Sí, el primer año que salí de Lebrija fui al Sevilla. Al segundo año no me sentía cómodo, volví y alrededor de 3-4 meses firmé por el Betis.
¿Y ahí te hiciste del Betis o ya era...?
Yo era del Betis. Yo tengo una anécdota bastante curiosa que cuando fui a hacer las pruebas a la Ciudad Deportiva de Sevilla, no tenía media. Y cogí las primeras que tuve y eran las del Betis. Y cuando llegué allí, se me echaron una bronca.
Hombre,
y...
que también va provocando el chaval. Dice, niño... Que fue, no tenía media.
Fue inconsciente, en plan, no fue.
Sí, hombre, queriendo. Que eres un niño, que no lo que
lo primero
hace,
que pillé,
sí,
claro. Y allí pues me prestaron las calcetines y listo.
Y te dijeron, mira, niño, quítate esas medias que vienes aquí provocando y buscando guerra. Bueno, pues Pepelo actualmente trabaja en el Centro Deportivo Alma, es nutricionista. habíamos hablado con él en alguna que otra ocasión. La carrera, el grado de nutrición está muy demandado, ¿verdad? Está con una nota bastante. Muy alta, porque supongo que esto se viene a que cada vez somos más conscientes de la alimentación responsable que tenemos que tener, claro.
Sí, la sociedad cada vez es más consciente de que se tiene que alimentar bien y luego tener una actividad física moderada, prácticamente. Es verdad que está bastante demandado el grado superior de dietética porque también entra bastantes cosas de farmacia y de hospitales que para el trampolín de gente de farmacia le viene muy bien. Van con una base bastante amplia.
Uh-huh. Es verdad lo que estás hablando. Sin embargo, vemos que en los hospitales el tentempién que te da son galletas. O sea, que tú dices...
No, pero el diabético
es. Pero tú ves muchas veces los tentempiés que da en los hospitales y tú dices que te están dando galletas, ¿eh?
Y colacao. Literalmente.
Literalmente, sí, ¿no? Que tú dices, no, abuelo, no es lo más recomendable, ¿verdad? Bueno, yo por mí que me dieran galletas todos los días.
Ya, yo también, pero yo cuando estaba allí, te respetan lo que eres diabético.
Hombre, si tú eres diabético, si no, claro. Pues tienes que comer sal y tal. Verás que yo, por ejemplo, se lo estaba comentando el otro día a Pepe Lu, que hay una bacteria que ahora está ahí, que parece que todo el mundo, que yo no había oído hablar de esa bacteria, que es el SIBO, una bacteria nueva que es el SIBO, que si alguien vio el Sí Quiero de la boda de Juan Cala y de María Jesús, salía la tía Manoli, mi amiga Manoli Cala, que ella decía, yo tengo una bacteria, no puedo comer de nada, pero se hartó de no sé qué. Tengo una bacteria, no puedo beber de nada, pero se bebió no sé qué y habló. Y entonces la ponían mucho como un gas de yo tengo una bacteria. Claro. ¿Tiene SIBO?
Sí, sí, sí.
Y efectivamente con esa bacteria te quitan una cantidad de alimentos que mi hija la tiene ahora. Y el otro día me mandaba lo que le había dado el digestivo, que era, bueno, el digestivo le había mandado al nutricionista, y porque el digestivo no te pone te manda al nutricionista, y le mandó lo que es esto, y por ejemplo, la cebolla, los ajos, todo lo que sea el condimento de la comida, la sal, el tomate, que tú dices, tomate. Y cuando me lo mandó y lo vi, le digo, hija, pues esto y morirse es lo mismo. De verdad, abuelo, ¿qué vas a comer? Es una bacteria que parece que...
¿Pero que no se cura o se cura?
Sí, se cura, pero es una bacteria a muy largo plazo.
Al final tiene que limpiar el intestino, que es donde se provoca la bacteria. Y recopilando lo que estaba hablando antes de mirar en Google, te lo comenté también el otro día, había salido que gente miraba en Google si tenían SIBO. Y era una serie de preguntas y lo peor de todo que era costaba 300 euros. Y claro, había una estafa bastante grande.
Claro, es que si vos son unas pruebas que yo se lo comenté a él, yo no sabía cómo se hacían las pruebas, pero mi hija se hizo desde una, lo de la boca es una endoscopia, sí, ¿no? Desde una endoscopia hasta una analítica de sangre integral hasta lo del SIBO, que es, abuelo, el aliento, o sea, el aire. Uh-huh. Durante 3 horas está expulsando aire, te van dando... Y durante esas 3 horas ni puedes levantarte a hacer pis, ni te puedes quedar dormida, o sea, allí, como un palmarote esperando que pasen las horas. Y de ahí te sale el SIBO. Pero es que en internet, ya que lo has puesto, hay muchísima, muchísimo fraude. Ayer leía yo, por ejemplo... Si quieres perder 4 kilos en una semana, dame ok. Y o sea, y digo yo, ¿hay alguien que pueda pensar que puede perder 4 kilos en una semana? O sea, ¿de verdad hay alguien que lo cree?
Hay gente para todo. Al final, el que salga en Google esa opción es porque hay gente que la acepta. Es así.
¿Qué le llaman?
¿Qué? Hombre, abuelo, te estoy hablando de 4 kilos en una semana. O sea, ni dejando de comer la semana entera pierdes los 4 kilos.
Y ya no es solo...
Pero no te voy a hablar ya de las consecuencias, por supuesto, médicas. No, no, es que ni dejando de comer tú nada, o sea, bebiendo agua todos los días vas a perder 4 kilos, porque es una barbaridad, aparte de que no sé si alguien de verdad, la desesperación puede ser tan grande.
Hay situaciones de tu día a día que sí es bastante complicada. Por ejemplo, una persona que sea obesidad mórbida, que tenga que reducir peso lo más rápido posible porque se tenga que operar, por ejemplo. Al final esta gente está un poco desesperado y por mala suerte cogen lo primero que leen.
Y tenemos ahí un bombardeo tremendo. Bueno, está claro, lo hemos hablado tú y yo muchas veces, que perder peso no es una cuestión de perder peso ahora y... O sea, que quiero decir, ¿tienes una varita mágica para que yo pierda 20 kilos y cuando los pierda vuelva a comer lo que me estoy comiendo todos los días?
Ojalá, porque si fuese así sería multimillonario, porque tendría todo tipo de clientes, pero no es que tenga una varita. Al final, o por ejemplo, yo trato de educar a los pacientes o a los clientes con una serie de alimentación saludable y que también tengan una actividad física moderada. Porque no es solo la alimentación. Si yo me alimento bien, pero me llevo todo el día en el sofá, va a ser muy complicado que baje de peso o que suba de peso, porque al final estás comiendo lo que tú consumes durante tu día.
Abuelo, creo que lo ha explicado muy bien, porque perfecto. Claro, hay mucho también, Pepelu, hay mucho, ¿cómo te iba a decir? Hay mucha controversia también en que ¿cuántas calorías tenemos que ingerir? A mí es una cosa que nunca me ha obsesionado, o sea, nunca me he puesto a contar calorías porque me parece ridículo, pero ¿hay un de esto de calorías o no puede ser las mismas calorías para mí que para el abuelo, que para ti, que para Alejandro?
Todo el mundo no tenemos las mismas calorías. Lo que sí podemos calcular, o yo como nutricionista puedo calcular tu metabolismo basal, ¿vale? Lo que tú deberías de consumir si te llevas 24 horas en la cama. ¿Vale? A partir de ahí, de esas calorías, yo miro qué actividad física tienes tú. Si es una actividad física alta, pues hay unos baremos donde nos dicen qué cantidad está gastando. Pues si queremos subir de peso, tendremos que consumir más. Si queremos bajar de peso, consumir menos. Pero es así de simple. Según la actividad física, depende también de tu planificación nutricional. Porque el metabolismo basal es para una persona que no se mueve de su cama, que tiene reducida su capacidad de movilidad.
Es curioso lo que estás contando porque, por ejemplo, la gente que sufre anorexia, esa gente para recuperar, imagínate, lo conozco porque tengo una amiga que ha tenido una hija que ha sufrido anorexia. Y esa niña, por ejemplo, cada vez, o sea, estaba en un centro, ¿vale? Uh-huh. Y cada vez, me refiero a la actividad física, ¿no? Esa niña, cada vez que comía, las siguientes 2 horas después de comer, no se podía mover de la cama. O sea, tenía que reposar la comida esas 2 horas, ni aunque fuera a hacer pis. No uh-huh. se podía mover porque esa niña tenía que absorber todas las calorías y tenía que engordar.
Claro.
Y entonces, uno de los métodos era, bueno, independientemente de que eso es algo muy duro, si alguna vez tenemos ocasión y traemos una persona que haya pasado por ahí la dureza de una dieta para engordar, que nos parece dura la dieta para adelgazar, pero una dieta para engordar es tremendamente dura porque no puedes hacer ningún tipo de ejercicio que te queme una caloría.
Claro, ahí al final lo que intentamos con esos tipos de pacientes es que su actividad física sea la menor posible. ¿Para qué? Para que consumamos siempre más de lo que gastamos, ¿vale? Por ejemplo, si tenemos ese tipo de enfermedad, la anorexia, pero tú eres muy activa, tendría que comer triple. Y si ya esa persona de por sí no come o tiene rechazo a la comida, entonces es muchísimo más complicado.
El otro día, bueno, yo conozco a Pablo Ojeda personalmente, nutricionista de La Sexta, lo conozco personalmente, ha estado en nuestro programa, por una serie de razones lo conocemos. Y él siempre cuenta que una de las, o sea, a ver cómo encuentro, que una de su autoridad, digamos, en la materia es que él ha pasado por ahí. Es decir, quien ha pasado por ahí puede entenderte mejor, ¿no? Quien ha hecho una transformación física te puede entender mejor. Tú, sin haber sido nunca gordo, sin embargo, como futbolista eras el típico tío grande, ancho, tal, que también has tenido que hacer esa transformación, ¿no?
Sí.
Quiero decir que puedes ponerte en la piel de quien está en plena transformación, ¿no?
Claro, en mi caso no es que estuviese gordo para ser una persona normal, claro, una actividad física o un trabajo normal, pero sí estaba con un poco de más de peso para jugar fútbol. Al final el futbolista profesional pues tiene que tener unos requisitos y yo alguna vez que otra pues no lo he cumplido. Y sí, como tú comentas.
Claro, tú además un tío grande, o sea, que eso antes no pasaba. Todos recordamos a Francisco Rata, abuelo, que era un ropero sí. De 3x3. Pero entonces no se hablaba tanto de eso ni se echaba tanta cuenta.
Volvemos al principio. Al final la sociedad está evolucionando para bien y está siendo más consciente de que hay que cuidarse y hay que tener una actividad física.
¿Y tú dijiste, voy a hacer eso?
Sí, yo decidí estudiar nutrición, al final varios años probando algún que otro estudio, pero no me terminaba de convencer. A través de Reina, el jugador de la palompédica que estuvo aquí, fui cogiendo más conocimiento, fui leyendo más noticias sobre nutrición y empezó a gustarme bastante más. Entonces decidí estudiar el grado primero, que ya tengo el grado terminado, y luego cuando terminé el grado, como siempre comento yo, al final el nutricionista es el que tiene que dar ejemplo. No puedes venir a mi consulta y ver que yo no soy el ejemplo. Entonces como que se contradice un poco todo eso. La gente, yo con gente que quiere subir de peso, no me pongo en su piel porque no lo he tenido que vivir, pero la gente que viene para bajar de peso sí me pongo en su piel porque lo he vivido, ¿vale? Sé que es complicado, pero al final se trata de convencerte tú mismo. Muchas veces supera ese pequeño miedo, supera la mente que al final hace que consiga el objetivo.
Hay que ver este chiquillo lo que sabe, porque
niño, ¿qué ha pasado por tu mano, abuelo?
De niño lo era un...
¿Qué ha pasado por tu mano?
Era
habrá tenido una infancia como casi todo, muy traviesa, seguro sí, que le da muchos quebraderos de cabeza a su madre y se habrá montado por los tejados aparte de jugar fútbol, vamos, sí. Por ahí hemos pasado, bueno, yo no, yo era una niña muy buena,
¿no?
Yo no.
Sí, sí.
Pero el caso. Sí. No, hombre, te lo digo porque yo siempre digo, cuando hay mucha gente, por ejemplo, que se opera del estómago, todo mi respeto a la gente que se opera del estómago, por supuesto que sí, pero luego hemos visto que han vuelto a engordar, porque claro, yo digo, claro, es que a los gordos nos tendrían que operarnos del estómago, de la cabeza,
claro.
Porque evidentemente yo... Antes nadie... ¿Cuántos gordos había en tu época, abuelo?
Pues no, ninguno, porque había mucha hambre. Entonces...
Bueno, había mucha hambre. Y cuando no había hambre, tampoco había gordo, porque se comía lo que... Se comía para sobrevivir, lo que se necesitaba para sobrevivir. Aparte que no teníamos la cantidad de estímulos que tenemos hoy.
Pero yo
que...
tengo en mi casa un problema de... Tuvimos un problema porque mi mujer, que tenía ciento y algo...
Dile tú la barbaridad de
pues,
tu mujer.
Pues el nutricionista de la Seguridad Social, en Barme, por ejemplo, pues le puso... que se tenía que comer todo al día dos yogur o una lechuga.
¿Ardía?
Ardía. Y claro, perdió 40 y no sé cuántos kilos. Pero claro, es que no era la misma persona. Es que te tiraba el plato a la cabeza.
Claro, es que emocionalmente cambió.
Me vuelves loca. Cambió. O sea, sí, que tú, sí, ¿cómo es que te va a decir era... nutricionista? Un señor pues sí, que ha estudiado pues, una carrera, pues sí, pues que sí. Te comas, que además yo lo sí. Sé porque él lo contaba, un sí. Huevo duro, un sí. Yogur y una lechuga para tordía.
Para tordía, es que era imposible. Y además, otra de las cosas, que te ponía la comida y no la quería. Que no...
Se rechazaba la comida. Pero claro, sí, al final es que cuando come tan poco, todos los días lo mismo, llega un momento que tu cabeza y tú mismo explota. Sí, y es normal que rechaces.
Ahora perdió 40 y tantos, 50 kilos, vamos, que se quedó así, pero...
Claro, era otra persona, era como otra tú persona, dices, pero eso es una, eso es una barbaridad.
Yo decía que era una barbaridad, pero claro, cuando hay revisión, ay, pues qué bien, porque has perdido 30 kilos. Y le dije yo, pero mire usted, una lechuga al día, un yogur, es que se va a morir más a mañana. Pues sí, que, o sea, que le da para y no le...
Claro, 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 pero ella...
Hasta que lo dejamos.
Claro, hombre.
Hasta que llegó un momento que el plato, la comida era como si le pusiera algo mal y dije, no los quiero, me voy. Entonces ya hubo que coger...
Y cortar
rollo este, claro, sí, porque claro. Era imposible.
Claro, por eso yo le decía a Pepe Lu que muchas veces lo centramos todos en el físico cuando lo que tenemos que trabajar es la mente, porque evidentemente... Tú has desayunado, yo por ejemplo he desayunado y yo he salido de mi casa ya con mi tostada de espelta, me he desayunado a mi y yo he llegado a Arbamonte, se me hubiese comido un mollete otra vez, o sea, ¿por qué? Porque yo digo, si es que está bueno, me lo quiero comer. Y yo almuerzo y me sacio, pero veo un helado, una galleta o algo y digo, me la como, no una, me quiero comer paquete, quiero decir, al final... Es una cuestión muy mental, más que física, evidentemente.
Claro, yo siempre lo comento en las primeras citas. Primero vamos a buscar la mejora de la salud. A partir de la mejora de la salud, la estética viene sola. Porque una persona que está bien saludmente, estéticamente está bien. Luego, el que tú te empieces a cuidar, pareces más joven. Luego, retraso de la envejecer, tarda más. Tus músculos están más más fuertes, entonces tú puedes tener una vida más ágil, más, ¿cómo te lo puedo decir? Que no tengas tanto recorte a la hora de, por ejemplo, quiero ir a ver a mi madre, quiero ir a ver a mi hermana, no coger coche, voy andando porque yo tengo esa capacidad, por ejemplo. Hay gente que no llega a tener esa fuerza de muscular, entonces aunque tenga su madre, su hermana a un kilómetro, coge el coche, porque es que no llega porque no puede andar.
Es que ese es el mal de nuestros días. Uno de los principales cauces de la obesidad no es solamente que tenemos un montón de estímulos que podemos comer. El gran problema es que tú, por ejemplo, ves una ciudad como Lebrija, la gente con patinete, y tú dices...
Eso sí es verdad, somos una sociedad bastante sedentaria. Cada vez menos, pero aún somos sedentarios.
La gente que vive aquí, tú dices un patinete. Claro. A lo mejor vive en la corredera, sí, yo qué sé, no.
Aquí prácticamente.
Que viva en la Cuba y tenga que ir al polideportivo, por poner un ejemplo. O sea,
aquí prácticamente todas las barriadas son céntricas, casi, quitando Cuba, quitando Recreo, los demás barriadas están a 5 minutos del centro.
Cuando sacude un nutricionista, Pepe Lu. Normalmente la gente que acude a ti, supongo, ya ha hecho 300, 500 dietas, porque está la dieta de la piña, la dieta de Ectos, la dieta... a ver, Alejandro, por favor, ¿me puedes buscar cuántos tipos de dieta hay?
Es que, uf.
Sí, búscamelo. Abuelo, es que te parece que no, pero hay la dieta de la alcachofa, la dieta de la... No. De la no sé qué, la dieta, o sea, hay 500 millones de dietas y 500... O sea, es uno de los negocios más rentables, las pastillas que venden en los supermercados.
Yo pienso que la farmacia mueve en el mundo.
Hombre, está claro que lo mueve en el mundo.
Y al final no quieren que nos curemos de ciertas enfermedades porque ellos cómo ganan dinero. Yo, ahora que estamos saliendo del tema de varias dietas, está muy de moda la dieta de Marco Llorente, jugador del Atlético de Madrid, que se llama la dieta paleolítica. Se traslada a que comen como comían los paleolíticos. Para mí es de las mejores dietas que pueda haber. ¿Por qué? Porque al final, si nos volvemos al antepasado, cuando éramos paleolíticos, tú comías cuando tenías hambre. Y cuando tenías hambre, si no tenías nada en casa, tenía que ir a cazarlo. Entonces te movías. Hacía tu actividad física. Luego, no había tanto en la industria ultraprocesada, no había. Se comía patata, boniato y poco más. Luego, todo tipo de verdura, todo tipo de fruta. Y luego, en tema de proteína, carne y pescado, por lo que cazaban. Para mí, esa es la más completa. Trasladándolo a la sociedad, pues más complicado. ¿Por qué? Porque ya no tenemos que cazar, tenemos que ir al supermercado. luego los animales que ellos comían estaban en libertad. Nosotros, al fin y al cabo, vienen de una pesca, viene de una piscifactoría y demás, ¿vale? Entonces, yo traslado esa dieta paleolítica, entre comillas, la traslado a la sociedad actual, ¿vale? Por ejemplo, pan no había en la dieta paleolítica. Yo traslado el pan. El pan no es malo. Si lo comemos con moderación y lo comemos bien, a las horas que tenemos que comer pan, ¿vale? Luego, eso sí es verdad, todo tipo de fruta recomiendo, sobre todo la temporada, porque son cuando están en su punto óptimo de nutrición. Y luego, tema de proteína, pues sin límite.
La dieta del paleolítico, ya, bueno, pues, sí. O sea, es que sí. Hay 500.000 dietas, ya lo hemos dicho, que Alejandro me está diciendo, he mirado y es que te saldrán como...
La página web me sale la suya.
O sea, hay una página web para cada dieta.
Pues casi que sí.
Claro, es que ha dicho sí, Pepe...
¿Me preguntan?
Sí, pregunta.
Ana Marín nos pregunta por el ayuno intermitente.
Ah, eso era una cosa que yo le iba a preguntar, por el ayuno intermitente. Pero es que lo que ha dicho él tiene toda la lógica, que era a lo que yo había dicho antes. Antes no había gordo, ¿por qué? Primero porque no teníamos la mitad de estímulo, teníamos que ir andando a todos lados. La edad del abuelo. Abuelo, ¿tú cómo venías del campo? ¿Estuvo en la Vespa?
Yo venía en la Vespa.
Pero cuando tu sí, padre pero, y tu madre, pero, ¿cómo se movía?
Pero yo siempre hice deporte, eso está clarísimo.
Claro, pero aparte eso, de eso, ¿cómo se movía? ¿Os movía ahí en el campo? ¿Estaba ahí en el
andando,
campo?
Andando, andando.
Se iba andando a todos lados, ¿no?
A todos lados, sí.
Ahora mismo yo conozco a gente, no, vamos, yo misma. Voy un poquito lejos, ya no, me ha cambiado un poquito el concepto desde que mi hija está en Madrid, que voy mucho a Madrid y ya la distancia a mí me parece en otra.
Es que es eso.
Pero es que yo antes para ir al ambulatorio cogía el coche, por ejemplo. Sí. Ahora me parece que está ahí al lado, pero claro, porque es que mi hija me engaña y me dice, no, el otro día que fuimos al cumpleaños de mi prima, digo, ¿dónde está? Dice, no, aquí al lado, que al lado eran 25 minutos andando.
Bueno, como
porque
va el cuervo, no va entandando.
Claro, abuelo, pero que te quiero, no sé si me estoy explicando. Que...
Porque irte a Madrid, cualquiera que haya vivido en Sevilla, claro, estudiando lo que sea, la distancia aquí en Lebrija, pues.
Claro, pero por ejemplo, lo que tú estás diciendo, cualquiera que haya vivido en Sevilla, tú muchas veces me decías, no, yo me iba andando y el euro me lo. Así me ahorro el autobús. Bueno, y vas andando, ¿no? Lo sí. que te quiero decir. Y se te hacía un paseíto.
Bueno, es que todo lo que yo tenía la costumbre de todo lo que fuera menos de 25 minutos andando, pues lo hacía andando en Sevilla, o sea, porque además Sevilla es una ciudad que favorece mucho eso, porque andas en plano, pues no...
Me parece no, muy bien.
Da gusto, ya sí. Lo sé. Que sí, que tú ibas andando, ya no te digo tu hermano, para tu hermano una hora es un paseíto, es al lado. A mi hijo Cayetano, todo lo que esté, de una, o sea, una, le da igual. Pero la gente de pueblo no, tú mismo coger coche a lo mejor...
Yo cojo el coche cuando no me queda más remedio.
Sí,
pero por ejemplo, para venir aquí, ahora lo cojo porque no sé si va a llover o no va a llover, o vengo con las cosas cargadas porque veo una rueda de prensa o otra cosa, pero si no tengo nada, vengo andando, pero yo no vengo andando... No por ahorrarme el paseo, sino por ahorrarme, yo eso ya es otra cosa, por ahorrarme el aparcar aquí. Porque es que,
de aparcar en
exactamente.
El
yo sí, pero por ejemplo, yo he ido a entrenar al polideportivo, que entonces antes entrenaba sí, todos los niños, sí, sí. Y yo iba y venía andando.
Claro, o sea, abuelo. Mira,
ahora mismo me cuesta una barbaridad, claro. Pero...
Y mis hijos sí. Han ido andando al colegio y al instituto toda la vida. Y hoy los padres, si pudieran, metían a los niños llevan. Con el coche en la clase.
Por ejemplo, eso es un problema.
Eso es un problema gordo.
Que va a la larga. Ahora mismo no es un problema porque son niños, pero cuando tengan 18
pero no
años...
Pero no niños, ¿y los del instituto?
Cuando tengan...
A la puerta del instituto.
Sí. Yo te lo
que
digo.
Te diga mi hijo cuántas veces he ido yo al instituto. ¿Cuántas veces he ido? ¿Cómo estaba lloviendo, hijo?
Hombre, sí. Tenía que estar lloviendo...
Pero que nos arriáramos. O sea,
en Canoa, sí.
Que no, que yo no lo llevaba. Yo le decía, a ver... Si tu padre va y viene todos los días al instituto, incluso la hora que tiene de desayuno o que no tiene una hora a clase, se va y se viene, no va y tú al instituto andando, ¿de qué? Es que ahora lo llevamos, vuelvo a repetir, chavales de segundo de bachiller y de primero de bachiller.
Sí, sí, totalmente. Yo precisamente vivía a 2 minutos del colegio y del instituto. No tenía nada de eso. No. Pero sí,
lo veían tus amigos, ¿no?
Sí, sí, no, mis compañeros de clase pues venían en coche y a lo mejor vivían a 15 minutos andando.
Claro, claro, es que volvemos a repetir que todo esto no es de un día para otro. No. Y como no es de un día para otro y yo no he puesto 20 kilos de un día para otro, yo he llegado y te digo, Pepe Lu, 20 kilos en 2 días. ¿Es verdad que esa es una cosa que tampoco pensamos?
Claro, al final cuando vienen, por ejemplo, a mi consulta y me dicen sobre todo que quieren bajar de peso tantos kilos, le digo que, para empezar, que los kilos en sí no importa, ¿vale? Porque hay que mirar la composición de tu cuerpo. Al fin y al cabo, por ejemplo, hay que tener siempre más musculatura que grasa. Grasa hay que tener en el cuerpo porque es vital, tiene bastantes buenas funciones, pero las musculaturas nos dan mejores funciones. Entonces, el peso en sí, sí y no, ¿vale? A lo mejor para una persona de que tenga bastante peso en lo harto, pues sí sería interesante bajar de peso rápido, ¿vale? Pero para gente cotidiana lo que hay que mirar son los porcentajes de grasa y porcentaje muscular, no solo el peso. Porque al final nosotros, por ejemplo, nos compramos un peso en los 20 duros y solo te marca el peso, el número, un dato, ¿vale? Ese dato hay que descomponerlo, no solo fijarnos en ese dato.
Es que, pues, pero sí. Sin embargo, la gente... Perdóname que te diga, o sea, a mí lo que me cuenta es el peso. A mí me dice, sí. Pues has perdido 1 kilo. Y te digo, me salgo y me como ahora todas las palmeras de chocolate que me encuentre. No sé si me explico, porque es que esa es la reacción que tenemos la gente que tenemos sobrepeso.
Sí, no, la gente se fija sobre todo en el peso, ¿vale? Yo trato de poquito a poco educar a ese cliente o a ese paciente en que no solo mire el peso. Por ejemplo, pesamos lo mismo, pero yo me he puesto hoy el vaquero que no me ponía hace 4 meses. Entonces, ¿qué significado tiene eso? Porque pesamos lo mismo, pero hemos perdido grasa, lo que también hemos ganado musculación. Porque al final, el ejemplo que siempre pongo, que es el más sencillo del mundo, es ¿cuánto pesa? ¿Qué diferencia hay entre 1 kilo de grasa y 1 kilo de músculo? Es lo mismo que 1 kilo de paja que 1 kilo de hierro. Si nos ponemos a compararlo, lo que es el volumen, el peso es el mismo, ¿vale? También tengo pacientes que me han respondido mal esa pregunta. Se han fijado en la foto, él ve el volumen más grande, entonces dicen la grasa, ¿vale? Con esa simple metáfora quiero que sean conscientes todas las personas que nos estén escuchando que eso, que no solo hay que mirar el peso, hay que mirar más cosas que el peso.
Y luego supongo que lo que se trabaja es, porque yo he visto tu dieta, la estoy haciendo... Lo que se trabaja es en... Tienes que suprimir... O sea, porque es una dieta amplia en la que se puede consumir prácticamente todo, con toda la moderación del mundo, claro. Lo que se tiene que suprimir son los antojos. Es decir, a mí me encanta la Ibense. A mi gachón. Menos mal que ha cerrado ya. A mí me encanta comerme una tarrina de 0,5 litro de la Ibense. Abuelo, yo estaría todos los días, me comería una, quiero decir... Eso es que no nos hace falta, ¿verdad? No. Que no la podemos comer, no pasa nada por comerte un helado, claro. Pero ese tipo de hábitos, que al final son hábitos.
Capricho, que te lo comenté el otro día, muchas veces nosotros mismos no nos decimos que no, ¿vale? Se nos antoja un helado porque puede pasar normal en un día cotidiano, pero muchas veces nos damos el placer en decirnos que sí y nunca nos decimos que no. Por eso también el tema de la salud mental, te lo comenté el otro día en la consulta, que cada vez está peor. ¿Por qué? Porque es que no nos primamos de nada. A todo lo que nos gusta a nosotros nos decimos que sí. Tanto para un helado, tanto para un dulce o para otro tipo de en tu vida, ¿vale? Entonces, muchas veces hay que superar esa mentalidad de decir no, que hasta aquí hemos comido, por ejemplo, en este caso que estamos hablando de la nutrición, o en otro caso, pues también decir no que no. Al final siempre nos complacemos en se me apetece un helado, me lo doy. Entonces el cerebro ese siempre lo tiene el sí. Cuando te dicen que no, tú ya te mosqueas, te sientes de mal humor, entonces ya vienen los problemas.
Con los helados y con esto, no, claro. Las veces que digo que no.
Claro, abuelo, pero tú te has criado en otra.
Algunas veces digo sí y me como el chocolate y me como
y no hay problema.
Y no hay problema, no hay porque problema. Diga algunas veces que sí. Pero tú te has criado, en una época, yo en otra, y Alejandro y Pepe Luz han criado en otra. Entonces, ellos han criado la inmediatez, claro. Y se han criado la ley del mínimo esfuerzo. Estamos contando que los padres llevan a los hijos al instituto. No vaya a ser que el niño de aquí al instituto se estropee.
Por ejemplo, tú ahora le dices a ese niño, no te llevo a partir de la semana que viene, El niño se enfada.
¿El niño se enfada?
Entonces es un
¿Me
problema.
¿Me explico? O sea, el problema que tiene la juventud es la inmediatez. Y esto lo quiero y esto lo tengo ya. Entonces, claro, en el momento ese, eso es muy difícil. Claro. Reeducar todo eso, yo creo que es la parte más difícil que tenéis los nutricionistas, ¿no?
Sí.
Reeducar que, oye, que sí, que tú puedes querer comerte todos los días una hamburguesa, pero que todos los días no te puedes comer una hamburguesa.
Claro, sobre todo en personas más mayores. Gente más joven, al final, como todo, el aprendizaje se lleva desde el... Contra más chico seas tú, más aprendes o más rápido aprendes. Entonces, yo siempre aconsejo que en esa educación sea lo más pronto posible en su edad, ¿vale? Ya cuando llegamos a una edad, pues tenemos cierto hábito que es muy complicado de quitarlo, ¿vale? Pero bueno, poquito a poco se puede trasladar a eso. Yo, por ejemplo, uno de los principales cambios que he hecho en mi día a día es que disfruto en los eventos. Es decir, que tengo una boda, por ejemplo, yo tengo una boda la semana que viene, que creo que vamos juntos. Tengo una boda, yo disfruto. No miro ni comida, ni cantidad, ni alimento. Ahora, el domingo no es el día del evento. El domingo es un domingo normal, entonces mi alimentación se basa en mi típica alimentación de lunes, martes, miércoles y viernes. Vale.
Vale, pues te voy a decir yo la mentalidad de los que estamos gorditos. Abuelo, dice tú, el sábado he ido a la boda y me he comido todo lo que han puesto en la boda. Vale, imagínate. Y tú dices, bueno, ya hoy es domingo.
Claro, ese es el principal problema.
Ya hoy es domingo, ya, abuelo, vamos a rematar, ¿no? Y ya llegará el lunes, porque siempre es el lunes que nos ponemos a dieta el lunes. Es verdad, abuelo, lo que estamos hablando.
Sí, yo estoy a dieta.
Ya llegó el domingo, ya llegará el lunes. Y ese es el gran problema, que claro, los lunes no llegan.
Es que usted va a ir a muchas bodas y yo no voy a ninguna.
Aparte de eso.
Al final, el domingo ese, te has pasado dos días, no uno, ¿vale? Entonces, dos días en la semana. El martes queda con tus amigas y te toma un café y te toma un pequeño pastel. Entonces ya son tres días a la semana. Así, semana tras semana, no solo nos pasamos un día o el día del evento, nos pasamos al final medio mes.
Es verdad que hay un... Bueno, que esto no lo digo yo, esto lo dice la psicología. 21 días hacen falta para crear un hábito. Es decir, sí, hay gente que cuando está dejando de fumar, cuando llega el día 22 ya sienten que han dado un paso importante, porque 21 días es lo que tarda tu cerebro en procesar que esto, pues en vez de ir en coche vas a ir andando. 21 días es lo que tarda tu cerebro en procesar que ya el tabaco es, pues eso es muy importante. Pues
yo tengo que dejar ahora mismo esto de eso que tú estás diciendo de la con la Coca-Cola, por ejemplo.
Bueno, yo soy
la tengo que dejar porque es que parece que me va mal para el azúcar.
Que ¿no? Se
para
va mal, claro.
Yo tengo una pregunta para.
Pues, lo de los 21 días es tal cual.
Sí, así es, tal cual. Al final el cuerpo, el cerebro tiene que ser un proceso donde, por ejemplo, el tema de fumar o el tema de azúcares. Tiene que superar esa pequeña adicción, porque tanto el tabaco como las bollerías es una adicción. Hasta los 21 más o menos, que es una media que se ha estipulado, es cuando tú empiezas a notarte tú mismo que empiezas a superar esa enfermedad o esa adicción, entonces tú ya también te motivas un poco más que puedes continuar bastantes días.
No, la pregunta mía era, hay muchísima gente que van al baño malamente, como yo, por ejemplo. Pero hay alimentos que te apoya, que te sirven para ir al baño. ¿Alimento? porque yo no, me han dicho que la Coca-Cola no la puedo tomar porque no se va al baño bien. Entonces tengo un problema gordísimo. No lo sé, te pregunto.
Sí, al final hay alimentos con más fibra. Yo trato, por ejemplo, el pan blanco no es malo, pero el pan blanco tiene menos fibras. El pan blanco yo lo utilizo para la gente deportista, para la gente cotidiana. Pan con fibra, es decir, pan integral, multicereal, cinco semillas. Luego, la patata boniato son alimentos bastante fibra, tiene bastante fibra. Luego, el caso de la Coca-Cola, no es que te la quites porque vayas peor al baño, sino porque al final eres diabético, tiene que controlar el azúcar y la Coca-Cola es 60-70% azúcar. Y la Coca-Cola cero no tiene azúcares, pero tiene los edulcorantes.
¿Cómo así sin azúcar? Pero
bueno, pues vamos a la gran pregunta que nos ha hecho Ana. ¿Cuál era la pregunta, Alejandro? Que esa es la pregunta de... ¿Esa era? Sí, que...
Pero digo, la del ayuno intermitente.
Eso, que esa es la gran pregunta. Hay grandes detractores y hay grandes, en este caso, defensores del ayuno intermitente. Y hay varios tipos de ayuno.
Sí, al final, por ejemplo, el ayuno de 12 horas, que es el más sencillo, ¿vale? Son 12 horas sin comer. Ese prácticamente lo hacemos la mayoría de la gente. por ejemplo, un albañil, mi padre es albañil, mi padre cena 9:10 de la noche, más o menos aproximado, se levanta a las 7 más o menos, se toma su café solo y no vuelve a desayunar hasta las 10:11, es decir, son 12 horas. Y él, yo le pregunto si ha hecho ayuno intermitente y él me dice que no, porque ha desayunado, ¿vale? Yo, por ejemplo, ahora estoy probando bastantes cosas nuevas, estoy haciendo ayuno intermitente, en este caso, de 16 horas, ¿vale? Yo ceno a las 9:10 y no vuelvo a comer hasta las 2:03, más o menos, ¿vale? Y hago mi actividad física y sin problema. Muchas veces más mental que físico. Luego, el ayuno intermitente no te hace perder peso en sí, ¿vale? ¿Por qué? Porque nosotros nos recortamos el desayuno, o la cena en este caso. No de cena, merendamos a las 6 de la tarde y volver a comer a las 10 de la mañana, ¿vale? Estás haciendo ayuno, porque tu cuerpo se ha limpiado, entonces esas células muertas han desaparecido. Cuando vuelves a comer, esas células son nuevas. Eso es el beneficio del ayuno, ¿vale? Pero luego yo hago ayuno, ¿vale? Por ejemplo, en mi caso, hago ayuno hoy, pero luego me como una comida de 600 calorías, una merienda de 1000 calorías y una cena de otras 1000 calorías. Al final son 2600, que es la que he dicho. Mi metabolismo que yo gasto. Entonces estoy empatando. Ni subo ni bajo, ¿vale? Hay gente que hace ayuno y engorda. ¿Por qué? Porque está comiendo durante las comidas que hace durante todo el día, está comiendo más calorías que de las que está gastando. Entonces hay gente que dice, el ayuno no me va bien. ¿Por qué? Porque está consumiendo. Es verdad que, por ejemplo, yo de vez en cuando, sobre todo el fin de semana, recomiendo ayuno, porque muchas veces, sobre todo los domingos, es el día que más tarde nos solemos levantar toda la sociedad de la población del mundo, ¿vale? Porque es el día nuestro día libre. Entonces, muchas veces quiero que aprovechen ese pequeño ayuno para que también cuando llegue la hora de comer tenga esa sensación de hambre, porque muchas veces no tenemos sensación de hambre, sino son las 3 de la tarde o las 2 de la tarde y tenemos que comer. ¿Por qué? Porque es la hora del almuerzo. Muchas veces no tienes hambre, pero comes. Ese es el problema.
Si es que a mí no me da tiempo tener hambre, abuelo. O sea, a mí no me da tiempo, digo la verdad, a mí algunas veces tengo hambre, pero yo no me da tiempo tener hambre. Yo tengo antojo, yo tengo ganas de comer, que son cosas muy diferentes. Claro. Y en cuanto a lo del ayuno, vamos, si yo tuviera que hacer un ayuno, preferiría no cenar antes que no desayunar. Si no desayuno, mato a alguien por el camino.
Yo, o sea, mi comida favorita es el desayuno, pero irme a dormir con hambre o pero con yo, esa pero, sensación pero yo, de
yo,
vacío.
Por ejemplo, yo no he hecho el ayuno, pero yo, por ejemplo, el lunes creo que merendé, cené a las 7 de la tarde, pero porque tenía que ir a una misa a las 8, luego cuando volví, que no como, y no me acuerdo. No me acuerdo de...
Tienes la cabeza pensando en otras cosas.
Sí, tengo la cabeza y prefiero eso a no desayunar. Bueno, dos preguntas para terminar. ¿Somos más las mujeres o los hombres los que van a la consulta? Cuéntame la verdad. La verdad.
Pues si te digo la verdad, 50-50. Es verdad que a época he tenido más mujeres y época he tenido más hombres, pero ahora mismo 50-50.
Y una última cosa. ¿Están permitidas las caídas, no?
¿Las caídas cómo?
Las caídas, que decía, hay gente yo me contaba una amiga, esto tú vas bien tal y cual y de repente un día te das un atracón, eso es una caída, no pasa nada, te puedes levantar.
No pasa nada, al final también tiene que ver tú cuántos atracones has tenido tú durante toda tu vida. Si el mes pasado, Pepe, en toda la semana tenías 3 atracones, este mes solo he tenido una, hemos ganado, ¿vale? No lo recomiendo, pero hemos mejorado. Es decir, de 3 días a la semana hemos pasado uno. Tú misma lo tienes que notar, tu cuerpo lo tiene que notar. Poco a poco iremos a que cada 2 semanas sea uno, hasta que vaya desapareciendo y haga, por ejemplo, como yo. Día de evento disfruto tal normal como una persona cualquiera, pero los días restantes del mes me intento cuidar lo máximo posible.
Abuelo, tú nunca has sido gordo, hijo. ¿Tú qué sabes? Pero sí, porque ha hecho mucho ejercicio.
Pero
físico.
Yo no, hombre, que siempre tampoco he sido diabético, pero que yo de joven, pues jugué al fútbol, claro, luego fui entrenador, claro, luego he seguido.
Pues figúrate tú, la mayoría de los jugadores de fútbol que han dejado el fútbol, como se han puesto.
Claro, se ponen.
No es por la alimentación, es por la actividad física.
Claro, es por la actividad física, evidentemente. No es por la alimentación, lo mismo, comen lo mismo, pero claro, han dejado de darle vuelta al campo, de gastar. Pepe Lu, simplemente, ¿dónde estás? Que habrá gente que se esté preguntando, ¿y dónde tiene la consulta este chaval?
Yo trabajo en el Centro Deportivo Alma, ¿vale? Ya que es un gimnasio bastante amplio, tanto gimnasio, fisio, en este caso nutricionista, pues ahí me pueden ver sin ningún problema, pueden consultar la primera consulta y nada más.
Pues allí, no, abuelo, vaya, por si te quiere dar una huertecita para que te quite de la Coca-Cola.
Me la tengo que quitar, me la tengo que quitar.
Nos la tenemos que quitar todo.
No sé lo que voy a tomar, pero es que me ha dicho que la cero, pues también mal.
Sí. No tiene azúcares, literalmente, es verdad, pero los edulcorantes al fin y al cabo es lo mismo que el azúcar.
Claro
que ¿vale? sí. Porque al final tú tienes que pensar cómo un producto, que la Coca-Cola normal, un producto que tiene muchos azúcares, como hay otro producto que sin cero azúcares saben igual, ¿vale? Yo, por ejemplo, tomo Coca-Cola cero o tomo Coca-Cola, lo noto, porque me he reducido mi dosis diaria de azúcar.
Yo noto la diferencia de sabor. Sí, o sea, lo mejor una Coca-Cola normal es una
cero, una maravilla. Gloria.
Vale, se nota la diferencia. Hay gente que no nota la diferencia. Entonces esa gente lo que tienen que su paladar es azucarado.
Sí. Pues yo me pasaré a la cervecita, digo yo.
Tú notas la diferencia, ¿verdad, Alejandro?
Yo muchísimo, sí.
Muchísimo, ¿verdad? Yo la noto.
Sí. O sea, ¿tú prefieres beber agua a beber Coca-Cola cero?
Sí.
Sí. Yo no, yo ya me he acostumbrado al cero, pero que si me da una normal, hago la ola. O sea,
claro,
a veces me digo, me voy a dar capricho beberme una Coca-Cola.
Lo comentamos el otro día. El azúcar es peor que la droga. En todos los sentidos. Hay más muertes por obesidad o por sobredosis de azúcares que por la propia droga. Lo que pasa es que el azúcar, que lo Nestlé, Danone, 20 millones de empresas, al final pagan al Estado. Entonces, al pagar al Estado, pueden salir en la publicidad o pueden salir en la tele. Luego, si nos vamos a un supermercado, en las estanterías de chocolate o de chocolatina, ¿a qué tamaño está? A la altura de un niño de 10 años, si no fijaros. ¿Por qué? Porque es su publicidad. Entonces nos están intentando engañar con la publicidad porque el Estado también recibe parte económica. Entonces es muy complicado. El caso alcohol, tabaco, lo mismo. Son drogas, supuestamente más blandas, pero es que es el mismo problema. ¿Por qué? Le están pagando al Estado, entonces se puede vender. Otro tipo de droga no se puede vender porque no pagan al Estado. Si ya te digo yo a ti que los otros tipos de droga pagasen al Estado, se pueden vender tranquilamente.
Está claro que en la pandemia de nuestro siglo, la obesidad lo hacen, se hace mucho hincapié en eso, y sobre todo pues el consumo de lo que está contando él, de ultraprocesados y del azúcar, parte porque todos queremos llegar a una vida ligera y llegar a casa y tener las cosas hechas y comprarnos los ultraprocesados cuando se pueden comprar
procesados. Y que está rico, ¿eh?
Bueno,
el
azúcar está buena y un dulce está bueno, pero bueno, ya y yo también ya para terminar recomiendo una cosa. Si os vais a comer un dulce, mejor que os comáis un dulce de las panaderías, de las pastelerías. Totalmente. Del pueblo, ¿verdad? Que un dulce comprar en un supermercado. Eso sí. Y si lo hacemos nosotros ya ni te cuento.
Y sobre todo, si es una ocasión, yo siempre lo recomiendo. No te líes en la cocina a cocinar. Te vas a los noveles, por ejemplo, que te lo tenemos cerca, te comes un pastel y listo. Hasta dentro de un mes o dos meses que no se te antoje otra vez. Por ese aspecto no hay ningún problema. Al final, que nosotros hagamos un pastel, no lo hacemos para uno. Si lo hacemos, por ejemplo, una madre cualquiera de cada casa, lo hace para los niños, para su marido y para ella. Entonces, ya la porción no se respeta a una porción moderada.
No.
Es una porción más grande.
Claro que sí, claro, ¿vale? que sí. Bueno, Pepelu, muchas gracias por estar con nosotros, por contarnos un poquito más sobre la nutrición. Iremos siguiendo avanzando sobre este tema. Y es que ahora viene una época muy mala, porque claro, ¿cuándo te pone a dieta, abuelo?
Bueno, ya en donde
¿en
yo
qué
voy
momento
a,
de nuestra vida
que yo voy
de aquí no te gusta la palabra dieta? Dime ya, dímelo.
Dieta no hay que ponerse. ¿Por qué? La dieta, si tú te pones para pensar, la palabra dieta significa que te están quitando tipo de alimento. Y tipo de alimento no te tienen que quitar. Tú puedes comer todo tipo de alimento. Yo, por ejemplo, lo que aconsejo es reducir lo máximo posible bollería y alcohol. Y gracias a la tecnología, gracias a la sociedad, que también lleva parte de la evolución, es algo bueno, han sacado la freidora de aire, por ejemplo, en este caso. Las cosas fritas de toda la vida, de aceite recalentado, lo quito. Eso sí es verdad. Pero lo podemos utilizar con la freidora de aire.
No dieta.
No dieta.
Abuelo, plan no dieta, plan nutricional. Hombre, eso hay que metérselo también en la cabeza porque no os gusta la palabra dieta, entre otras cosas porque es...
Por ejemplo, en el caso que estaba comentando de su mujer, eso era una dieta. Al final le quitó todo. Le quitó todos los alimentos, le dio 4 alimentos.
Yo creo que le quitó la vida.
Directamente.
Es una auténtica barbaridad. Lo dicho, muchas gracias por estar con nosotros, ilustrarnos un poquito más sobre... Y es verdad ahora lo que te decía... que logra la mentalidad de esto es que el tú has dicho hay drogas, vale, el que deja el alcohol nadie le ofrece un tabaco y todo el mundo le aplaude, vale, uy qué bien estás dejando el tabaco, el que deja el que deja el tabaco le aplaudes, el que deja el alcohol le aplaudes más, uy qué bien que estás dejando, el que deja la droga ya ni te cuento, le hace la ola, los que dejamos de comer no lo va a probar.
Claro.
Pero cómo no va a probar, pero luego, si lo he hecho yo, pero si un día es un día, pero no va a probar, pero no va a probar, pero...
Y luego lo mejor, la...
De verdad, es que Pepe Luz recuerda que si estamos tristes comemos, si estamos contentos comemos, y la sociedad nos impulsa.
Claro, y luego la típica abuela, está en la edad de crecimiento, tiene que crecer, tiene que alimentarte, y te pone un plato que reboza. Eso a mí me ha pasado. Y claro, seguirá pasando seguramente, lo hacen inconscientemente, lo hacen por lo mejor de su sobrino o del nieto en este caso, pero también nosotros tenemos que parar.
Bueno, nos hemos pasado un poquito de tiempo, pero de todo esto tenemos que hablar. Gracias, Pepe Lu, por estar con nosotros.
Muchas gracias a ustedes.
Mañana volvemos. Abuelo, ya lo sabe, la palabra dieta la borramos. Planning alimenticio, que eso es. Vamos a buscar... El momento, Alejandro, que nos vamos. No, no me ha dado tiempo ni de preguntarte dónde has estado esta mañana. Tampoco me lo iba a contar. Así que hasta mañana.